Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte. Bienvenidos a Bilbo Sport, aquí estamos dispuestos a adentrarnos en la actualidad del día. Estamos tristes porque el golpe que hemos recibido en Dijon, el golpe que ha recibido el Sur de Bilbao Basket en Dijon es de los de Aupa, 19 abajo. Hay que buscar el milagro, y nunca mejor dicho lo de milagro, en el Bilbao Arena la semana que viene, para buscar la final de la FIBA Eurocup. Iker Fernández, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Un partido muy igualado hasta el descanso, pero a partir del descanso el equipo se ha venido abajo, no ha podido con la defensa del Dijon y, vamos, es que no ha entrado nada. Creo que en el segundo tiempo han metido 20 puntos nada más.
Terrible. Yo la verdad es que solo he tenido la oportunidad de ver la segunda parte mientras hacía el programa y lo cierto es que ha sido... Es que a mí la primera palabra que me ha salido cuando ha terminado el partido ha sido bochornoso. O sea, porque es que la incapacidad para hacer nada bien ha sido terrible. O sea, es que yo hacía tiempo que no veía un partido como el de hoy. Es que estaban completamente fuera de sitio los hombres de negro ante un Dijon, que sí que es verdad que estaban más intensos, más acertados, más rápidos, más todo. Y luego el básquet, es que sobre todo en esa segunda parte, que es la que, como digo, he podido ver yo, ha sido horrible, o sea, es que ha sido horrible, es que no han hecho una derechas.
Y ha habido un momento en el último cuarto que parecía que arreglábamos las cosas, bueno, arreglábamos, entre comillas, nos hemos puesto creo que a 13, a 12.
Y a 16, a 18.
Pero es que ha sido abajo, han sido, o sea, un par de jugadas y el final del partido ha vuelto a ser esperpéntico y al final 19 abajo. Es que no hemos sido capaces ni de finalizar el último ataque. A ver, que quedaban 5 segundos, pero es que no hemos sido capaces de tirar siquiera. De hecho, hemos perdido la pelota y les hemos dado la posibilidad desde medio campo, desde más allá de medio campo, pero les hemos dado la posibilidad a ellos incluso de tirar el último tiro.
Pero o sea, es que ni siquiera la capacidad, por lo menos, de intentar maquillar el resultado para poder tener opciones la semana que viene en Mirivilla, porque a mí sí me antoja que, vamos, complicado. A ver, qué cosas más raras se han visto, que al final, que al igual que en los 40 minutos que han pasado ellos nos han metido 19 puntos, pues también nosotros lo podemos hacer. Pero vamos, después de ver a unos y a otros, se me antoja complicadísimo que el partido de vuelta se pueda sacar adelante, sinceramente. Y esto no es cuestión de ser optimista.
Claro, es que no es ganar. No es ganar, es ganar de más de 19.
Sí, es que la opción
es que es pegar un palizón al rival.
O sea, la opción de simplemente de empatar el partido se me antoja casi imposible. O sea, pero sobre todo por las sensaciones vistas en la cancha, ¿eh? Y hoy sí que hemos visto a Rabaseda, por cierto, hemos visto a Kulamae, que no habían contado con el míster estos últimos partidos. Pero vamos, que el partido ha sido indecoroso.
Enseguida hablaremos con José Manuel Simón. Antes de nada, un apunte. El Rangers ha enviado 2.634 entradas al Atleti, todas a un precio de 40 euros para la ida de los cuartos de final de la Euroleague del jueves 10 de abril en el Ibrox Stadium, el partido que se disputará a las 21 horas. La entidad bilbaína se va a reservar para los compromisos propios 450 y cederá 132 localidades para los miembros del Club Atlético. Cabe recordar que en UEFA el club local tiene la obligación de destinar un 5% del aforo de su estadio al equipo visitante. El plazo para inscribirse, para adquirir una entrada para Glasgow y para inscribirse a través de la web, el plazo se ha abierto hoy y se cerrará el viernes a las 10 horas. Si el número de inscripciones supera el de plazas disponibles, se realizará un sorteo el mismo viernes. Si no fuera necesario llevar a cabo este sorteo, el público en general también podrá entrar a la posibilidad de comprar las entradas sobrantes. El conjunto rojiblanco recuerda que la persona que resulte adjudicataria del derecho a adquirir una entrada y no retire y abone la misma quedará inhabilitado para inscribirse en los siguientes tres sorteos que realice el club para la adjudicación de entradas de cualquier competición. 11:06, alto en el camino. El primero a la vuelta. Estamos con Simón, que tendrá un rebote. Bueno, los que no hemos pillado hoy en el partido, en las zonas.
Nailuk Instalaciones Eléctricas cuenta con 25 años de experiencia en Vizcaya, ofreciendo instalaciones y reformas para viviendas locales, comerciales y portales. Con personal cualificado y carnet de instalador autorizado, garantizamos la seguridad en cada proyecto y firmamos boletines para tu tranquilidad. Teléfono 697-884-544.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga. Arenal 2 frente al Teatro Arriaga y nueva apertura en la calle Juan de Ajuriaguerra 36. Teléfono 94-629-1750 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944-11-6211. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11:08 de la noche. José Manuel Simón, ¿cómo estás?
Recuperándome. Vamos a decir que bien, porque esto ha sido una cosa increíble. Dantesco, partido dantesco.
Hasta el descanso. Bueno, pues hemos llevado el partido más o menos bien. De hecho, hemos llegado a estar en el arranque, hemos llegado a estar por delante en el marcador, hemos llegado igualados al descanso, pero a partir del descanso, ¿qué porras ha pasado?
Yo creo que ha pasado como en Space Jam, cuando les pasan el balón y les quitan los poderes a Charles Barkley y a toda esta gente, ¿sabes? Pues igual, ya más allá de las bromas, no sé. O sea, sí que es verdad que eso es la primera parte, sí que hemos visto un Bilbao Basket competitivo. Yo un equipo serio que se le veía, ¿no? Que se quería llevar el partido, pero a partir de ahí, no sé, es que es un festival de pérdidas, de malas decisiones, de malas posesiones, de todo. Sí que es verdad que el Dijon me ha parecido un equipo que, defendiendo bien, o sea, tampoco bien, sino agresivo al final, porque es que, por ejemplo, en temas de coger rebote, el Bilbao Basket ha sido bastante superior a ellos, ¿no? Pero No sé. Es que de verdad que, por ejemplo, en la segunda parte yo no rescato a ningún jugador, a nadie, a ninguno. O sea, no sé. Creo que tampoco Ponsarnau ha sabido.
Hemos metido 20 puntos en toda la segunda mitad.
Sí, ha habido momentos. Sí, y claro. Creo que en el primer cuarto, o sea, en el último cuarto, en los primeros 5 minutos, creo que habían sido solo tres puntos en el último cuarto, ¿no? O sea, es una cosa, unos números que no están a la altura de un equipo que tiene que ser el favorito para divertir esta competición a priori o mismamente para pasar esta eliminatoria, ¿no? Y es que ya digo, es que son tantas cosas las que han podido pasar que es que no sé si por dónde empezar, pero, o sea, que han pasado, ¿no? Por ejemplo, mira, el otro día lo comentábamos, y por estar un poco en la actualidad, ¿no? Los minutos de Xavi Rabaseda han sido dantescos. Y fíjate que yo lo estaba diciendo, y creo que lo comentaba ayer en la previa, que creo que un jugador como Rabaseda tiene que ser importante para un partido como este. Pues mira, la actuación de Xavi Rabaseda en el partido de hoy ha sido, impropia de un jugador con sus galones, y que si quiere tener minutos en el Bilbao Basket, pues creo que el partido de hoy flaco favor le ha hecho, porque es que ha sido pues muchas pérdidas. Zoran Dragić sí que me parece que en la primera parte, más allá de su nulo acierto en el tiro de tres, se veía que esa competitividad, experiencia, como le quieras llamar, pues sí que era importante, pero es que en la segunda parte no ha hecho absolutamente nada. Frey, lo mismo. Gilnason, yo le veo, está hasta, no sé, no con un equipo tan tan bajito, ¿no? Como este Dillon, tenía que imponerse en la zona y no ha hecho nada. El único que rescato igual a The Reader, que me parece que igual ha sido el más regular y el más fiable en muchos aspectos, aunque se ha estuvo un poquito basado en revoluciones, pero no sé, o sea, ha sido de verdad, le diría a la gente que lo vea para entender la magnitud.
Hay que ser mala gente, por favor. Cuídame a los oyentes, que tenemos cuatro y no queremos desearles mal.
Iba a decir una expresión de que dijo Charlie Pouso, pero no voy a decir nada. Prefiero rascarme a ortigas por las pelotas, como dijo Charlie Pouso.
tenemos a Juan Carlos Robo también al otro lado del hilo telefónico.
Para hacer terapia de grupo.
Vamos
a llorar un poquito. Romo, todos juntos. Buenas noches a todos.
¿Cómo estás? Oye, ¿cómo estás?
Pues bueno, bien, 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 porque yo, fíjate, yo voy a confesar la verdad, y soy honesto, y sabes que siempre lo he sido, o he procurado serlo. Yo solo he visto la primera mitad, y que conste que cuando he dejado de ver por circunstancias ajenas a la señal televisiva, pues he dicho, joder, qué bien el equipo, ¿no? Llegando incluso a ganar de 9 puntos, joder. Y no sé por qué se me ha ocurrido volver a comentarme, me ha dicho, pero ¿qué es esto? Pero por el amor de Dios, ¿pero qué es esto? Nada que objetar a lo que ha comentado José Manuel. Nos han hecho esto Mostaza y yo, nunca mejor dicho, incomprensible. Yo no lo entiendo. Sí que es verdad que el otro día contra Granada en Liga CB, el equipo se diluyó, pues como se ha diluido hoy, con un tercer cuarto bochornoso para olvidar, donde solamente ha sido capaz de anotar 9 puntos. Y tal vez diría que Dillon lo que ha hecho ha sido aplicar, dice, oye, estoy jugando en casa, voy a ser bastante más duro, más fuerte, física y mentalmente, y eso es algo que Bilbao es que quizás no ha sido capaz de sobreponerse. Y no sé por qué motivo este equipo fuera de casa se diluye como un azucarillo. No sé si la expresión es correcta.
Son muchos partidos ya, ¿eh?
Sí. Claro, 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 correcto. Y apelar permanentemente a los milagros, ya a Miribilla y a que a la afición vaya a animar y demás. No, es decir, esta competición es la cuarta competición de Europa. Yo no pretendo que el equipo la gane de calle, pero, joder, es una competición... Mira, me lo voy a decir, porque ya tengo unos años de solteros contra casados, honestamente.
Es que al final yo lo hablaba también con mis hijos en casa. Digo, esto es como si, no sé, el Leganés estuviera jugando competición europea.
Correcto.
Una competición europea, sí. Válgame el símil.
O sea, tú puedes perder, Miguel Ángel, Iker, José Manuel, se puede perder. Eso nadie está libre de que pueda suceder. Pero, hombre, no sé, un poquito de orgullo, de energía, de ganas, de decir... Tío, o sea, ¿y qué hace Ponsar no pedir un tiempo muerto a falta de yo que sé qué cuando vas palmando de 30.000? O sea, ¿para qué? ¿Para no perder de 25 y festejar el 25 aniversario del club? Es que hay cosas que no se sostienen. Algo tiene que pasar, porque lo que ha comentado Simón de Rabaseda ha dejado de ser ese jugador enérgico, buen defensor, no anotador, pero un defensor con energía, con potencia, con enganche para sus compañeros. Ha dejado de ser ese jugador. ¿Por qué? No lo sé. No sé si pasa algo, si hay porque no juega o ya ha jugado. No, si no me equivoco. Yo lo he visto.
Sí, ha jugado. Pero, sí. No ha jugado porque ha perdido muchos balones. No ha perdido muchos balones claves.
Que Melvin Panchar y Harald Frey, sobre todo, hayan sido, digamos, la referencia ofensiva del equipo, junto con Ragman, pero bueno, a Mohamed se le supone que tiene que ser referencia ofensiva, porque para eso es el americano, ¿no? Se supone. Yo, sinceramente, no, no, no sé entender si me temía o me podía temer, bueno, pues una derrota ajustada o incluso una victoria ajustada, pero esto me deja oye, absolutamente...
¿Habláis de Rabaseda? ¿Culamae ha jugado? No, hoy tampoco.
No, descartado. Descartado por el tema de los cupos. Uh-huh. Por el tema de los cupos, porque la FIBA Eurocup hay otra normativa en cuanto a la aplicación de los cupos. Entonces no puedo jugar a Hielo y Culamae, si no me equivoco.
Sí. Pues yo voy a decir una cosa. Yo soy optimista para la vuelta.
Joder.
No.
Gente como tú quiero mi equipo.
Madre mía.
Gente como tú quiero mi equipo siempre.
A ver, la renta son 19 puntos. Es una renta que es claramente insalvable. Pero es que a mí el Dijon tampoco me ha parecido un equipo que sea la
octava maravilla del mundo. Es que no lo es. Si tú lo decías ayer, el noveno equipo de la competición de la Liga Francesa, joder, ¿y la Liga Francesa qué pasa? ¿Que va a ser mejor que la ACB? Pregunto, ¿eh? Ahora que está tan
emocionado de la Premier y de la Liga. Sí que verá que el Cholet, que es el líder, a mí me ha parecido mucho más equipo que esto. Claro, o sea,
correcto.
Hay ocho posiciones de diferencia. Es la diferencia que puede haber entre el Lucas Murcia y el Unicaja, por poner un ejemplo, esta temporada, el Zaragoza y el Unicaja, pues bueno, pues a otro nivel. Pero es que no me ha parecido tampoco ninguna maravilla. Y estaban jugando tener un acierto increíble en triples en la Liga Francesa y en la FIBA Europe Cup, hoy no han tenido tampoco tanto acierto. Y no sé, es que yo quiero pensar que el Bilbao Basket, siendo serio en casa, por lo menos, yo que sé, llegar al último cuarto con un 15 arriba y que luego... Que caiga un poco de lotería, como en el partido del Tofas del otro día. Pero claro, si la suerte se nos agotó el otro día ya y esto.
Lo normal es perder. Lo normal es perder ese partido. Otra cosa es cómo lo pierdas, ¿no? Si el Dijon te gana de 15 aquí, pues me imagino que no va a ser nada positivo. Si ganas tú y no llegas, bueno, pues quizá te pueda dejar una sensación distinta, diferente, sobre todo de cara a aplicarla a nivel anímico en la ACB, porque lo que queda en la ACB, cuidado, Madrid el próximo domingo, Gran Canaria en casa, Andorra fuera y Málaga fuera. Telita, y en qué medida puede afectar esto al equipo,
Cuidado, eso entre lo de Granada el otro día, que bueno, en menor medida porque al final se acaba ganando y esto... Me está empezando a dar un poco la sensación, y no quiero pensarlo, como que el equipo se está cayendo mucho. Y otra cosa, pero es que estábamos diciendo que este año el equipo estaba compitiendo, hasta cierto punto, sí. Los partidos fuera de casa, pues bueno, es lo que hay, pero se demuestra cierta imagen de competitividad, pero esto último, pues no te hace ser optimista.
Bueno, yo me alegro, tener a gente así optimista de cara a la próxima semana.
Viene vamos a salir aquí como motos todos diciendo que se puede, que hay que hacerlo, claro, que lo podemos conseguir, que si se ha perdido de 19 se puede ganar de 19 perfectamente, verdades y que estamos en nuestra obligación además de hacerlo así. Pero hoy...
El año pasado con el Legia de Varsovia se decía ese discurso. cinco puntos cada cuarto. Si lo piensas así, no es para tanto. Y es verdad que el Legia de Varsovia, pues era un equipo mucho peor que este Dijon, pero claro.
Chicos, un abrazo fuerte a los dos.
Un abrazo, gracias.
Cuidado mucho.
Un abrazo.
Tenemos que escuchar al míster Iker Fernández.
Sí, que valoraciones nada más terminar el partido, pues la cara de Ponsarla lo decía todo. Vamos a escucharlo.
Bueno, Jaume, el único consuelo, o el consuelo quizás, que quedan 40 minutos todavía por delante.
No, estos primeros 40 minutos hemos perdido de 19, ¿no? Y ahora pues a jugar, a remar, pues evidentemente a cuesta arriba, pero a remar los siguientes 40 minutos que quedan en casa con nuestra gente y a ver si lo conseguimos. La verdad es que hoy hemos jugado bien los 10 primeros minutos, luego hemos empezado a tener problemas para jugar contra su físico, su fuerza, también pues la permisibilidad arbitral pues no, nos ha descentrado y hemos hecho todas las cosas que no teníamos que hacer en un partido de esta realidad, ¿no? Bueno, pues a vivirlo, a levantarse y a entender que vamos a intentar darlo todo en esos segundos 40 minutos que quedan.
Se puede, el año pasado se consiguió contra la Legia Varsovia, será muy complicado, pero no es una utopía.
No, evidentemente que se puede, si ellos han podido ganarnos de 19, nosotros podemos ganarnos de 19. Es más, el primer cuarto hubo un momento que estábamos ganando de 9, aquí en su pista. Pero está claro que tenemos que hacer cosas mejor, ¿no? Y entender esta la dureza necesaria para jugar contra su dureza, y eso también pasa por las cabezas, ¿no? De estar fuertes mentalmente.
¿Ha sido un problema físico, mental? ¿Cómo lo...?
Bueno, todo ha sumado, que la incapacidad de encontrar la forma de hacer canastas por desacierto y por su agresividad, pues nos ha empezado a hacer dudar, incluso momentos también de dudar de nuestra defensa, que tampoco ha sido tan mala nuestra defensa hoy, pero lo que realmente ha sido malo ha sido nuestro ataque. Pero bueno, a aprender, hay muchas cosas que el partido nos tiene que dar la experiencia de aprender y que todo el mundo dé un paso adelante.
Pues el mensaje que tiene que calar es que si ellos nos han ganado de 19 la ida, podemos ganarles nosotros de 19 o de 20 en este caso, para estar en la final en la vuelta. Claro. La realidad que es muy complicado, es obvio.
Y lo que ha dicho, ¿no? Que también ha habido un momento del partido, sí, en el que han ido 9 arriba en su cancha.
Sí, no hemos empezado mal, pero...
Pero sí, sí, no sé. A ver.
11 horas.
Me iría a dictar la sentencia.
Sí, sí, la semana que viene. 11 horas es la semana que viene el partido. Sí, la semana que viene. 11 y 21 minutos de la noche.
¿Por qué he cambiado mis ventanas con Pablo? Porque a mi edad no estoy para dar vueltas y voy a lo seguro. Necesitaba aislarme del ruido y del frío y me lo aconsejó una amiga. Vete donde Pablo, trabajan rápido y además te lo financian.
No pierda el tiempo. Ventanas Pablo, instalador oficial de la marca Comerlin en Avenida San Adrián 36. Teléfono 665-705-769.
Pues fui y ahora estoy encantada.
¿Estás pensando en poner tu nueva cocina? Ven a Santos Estudio Guecho y descubrirás lo último en el mundo de las cocinas. Santos Estudio Guecho, Avenida Los Chopos 79B, Guecho.
Es el momento de un cambio de look. En Domin y Day Peluqueros tenemos algo especial para ti. Cortes, coloración, alisados, depilación de cejas con hilo. Si vienes de parte de Radio Nervión, 10% de descuento. Estamos en Alameda Urquijo 68 y en el 944-2762-63.
Materiales de construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 22 minutos de la noche. David Salinas Armendari, ¿cómo estás?
Gabón, Miguel.
¿Has visto el partido del básquet? Al final, sí.
Joder, os estaba escuchando ahora y la verdad es que estoy también muy decepcionado. He visto el partido... Y como habéis comentado, ha habido dos caras, ¿eh? Una primera cara donde parecía que nos lo tomábamos en serio y una segunda parte realmente lamentable. Y yo no soy un gran técnico en básquet, soy aficionado de toda la vida, pero yo siempre estoy pensando que este equipo actual, más o menos de la calidad que pueda o no pueda tener, porque los recursos que tenemos son los que son, no tiene carácter. O sea, tenemos un equipo donde faltan referentes de carácter. Más allá de la calidad. Y yo creo que empieza por el banquillo. Así lo pienso, ¿eh? Yo pienso que necesita un revulsivo, porque con los medios que tenemos podríamos haber hecho más, tanto en Liga, donde nos vamos a salvar, espero, demasiado justos, y en Europa, como habéis comentado, en una competición que no tiene un nivel excesivamente alto, la verdad es que no se puede hacer el ridículo como se ha hecho en la segunda parte. Por falta, una vez más, insisto, de carácter, de un par de jugadores que pongan un poco de orden y digan, aquí no podemos caernos en picado porque nos aprieten un pabellón de 5.000 espectadores, que tampoco era un infierno, ¿no? En fin, decepcionado, la verdad, bueno, decepcionado.
A ver qué pasa dentro de una semana. Vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de la actualidad del Atleti. Y fíjate cómo son las cosas, que tras una jornada de parón, tras una jornada, un fin de semana en el que ha jugado la selección española, al final lo que ha pasado con la selección de española ha vuelto a abrir un debate en el Atleti, en la familia rojiblanca, de quién tiene que ser definitivamente el portero titular del Atleti en todas las competiciones. Hay quien dice que Unai Simón no puede seguir estando así después del nivel demostrado con la selección española, que no es normal que el segundo mejor portero del mundo, que el portero de la selección española no juegue en competición europea. Y luego está Julen Aguirrezabala, que cuando sale, pues rinde a un nivel altísimo. David, vaya papeleta.
Pues mira, yo en contra de la opinión que veo generalizada cuando sale este tema, ¿no?, este debate de la portería, yo creo que ya lo he expresado en alguna tertulia también, yo estoy totalmente a favor de lo que está haciendo Ernesto Valverde. Te escuchaba el otro día a Joseba Echeverría, el gallo, en la entrevista en Telebilbao, y él decía exactamente eso mismo. O sea, cree, porque además le conoce, que Ernesto Valverde es un gran gestor del vestuario y de las plantillas, y que él, dijo el gallo, él haría exactamente lo mismo que está haciendo Txingurri en el tema de la portería. Y yo también, o sea, yo haría lo mismo, yo haría exactamente lo que está haciendo. ¿Por qué? Bueno, primero yo porque confío en Valverde, y que creo que las decisiones que toma sobre las rotaciones en la plantilla son acertadas. Pero es que los resultados le avalan. O sea, los resultados le avalan en el sentido de que en la portería él siempre ha dicho, y con toda la razón, que tenemos dos grandes porteros. Él ha apostado por dar minutos a los dos, y eso normalmente suele cuadrar con las distintas competiciones, con distinguir competiciones. Y para que tengamos dos porteros, como él dice que tenemos, y los tenemos, hay que darles partidos. Y a Julen también se le ha dado partidos y ha demostrado que efectivamente es un gran portero. Lo demostró el año pasado en la Copa, donde fue uno de los artífices del título, no hay que olvidarlo, y lo está demostrando, salvo errores puntuales que los puede tener cualquier portero, y el propio Unai Simón los tiene, y a veces más groseros, vamos a decirlo así, pues Julen está demostrando que está totalmente capacitado para jugar la competición europea y la Copa, que es lo que le está dando Valverde. La opción de jugar con dos porteros en las competiciones es habitual en otros equipos, pero en el caso del Atleti yo creo que está totalmente justificada, porque el segundo portero, que siempre tiene que haber un titular y uno que está un poco más abajo, pues no está, para mí no está tan lejos, no está tan lejos de lo que es Unai Simón. Yo creo que son dos grandes porteros. Hay cosas que a mí me gustan más de Julen que de Unai, así lo digo.
El juego con el pie,
por ejemplo, me parece que es un portero más regular que Unai. Unai tiene ciertos... En fin, yo no quiero tampoco hablar mal de Unai para tener que hablar bien de Julen. O sea, yo creo que Unai efectivamente es un gran portero. No sé si tanto como para que un título formal le haya encumbrado a ser el segundo o el tercero de Europa o del mundo. No sé, eso quizás es mucho decir, pero es un gran portero. Y yo creo que Julen es otro gran portero. Y precisamente es otro gran portero gracias a lo que está haciendo Txingurri Valverde, y es dándole portería. Y luego hay una circunstancia que no sé si nos damos cuenta, y es que cuando Julen renovó, que fue muy poco después de la renovación de Unai Simón, a muchos nos extrañó, porque pensábamos que Julen no iba a aguantar de suplente y que tenía mucha proyección y que se podría marchar, o por lo menos no renovar, o ser cedido, etcétera. Y sin embargo renovó. Y yo creo, a mí me da la sensación, no tengo información, es simplemente un palpito, que en el momento que decide Julen renovar, tiene una palabra del entrenador, que es el que manda, de que le va a dar oportunidades y que va a jugar, y que por eso se queda. Y a mí me parece que si eso es así, me parece perfecto. Me parece perfecto, porque ¿qué preferíamos? ¿Que Julen saliera y se fuese cedido, o incluso, no digo traspasado, que sería una auténtica pena, y que nos quedásemos con un segundo portero de mucho menos nivel? Porque Padilla o el que fuere, obviamente, no tienen el nivel de Julen. Pues yo creo que no. Yo creo que lo ideal es tener a Julen de segundo portero. Y eso se consiguió, estoy seguro, porque Valverde le prometió jugar. Probablemente le prometería jugar en Copa y en competición europea. Alguien dirá, ya, pero no se puede prometer algo a futuro si el nivel que luego se dé, la prestación que se dé, no es correcta. Hombre, por supuesto. Yo estoy seguro que si Julen, jugando Copa en rondas ya avanzadas como el año pasado, o en Europa en rondas avanzadas este año, y no diese el nivel, yo estoy seguro que cambiaría el plan y acabaría jugando Unai Simón. Pero es que está dando el callo.
Y yo pregunto.
Está dando el callo. Entonces yo creo que efectivamente Valverde está haciendo lo que procede para sacar lo mejor de los dos porteros, y sobre todo para el rendimiento del equipo, porque los resultados le avalan.
Y yo pregunto, ¿y no sería mejor rotar no en función de la competición, sino en función de los partidos? Para que los dos, porque al final Simón también, el prurito de jugar competición europea, que ya ha debutado por la lesión, debutó en competición europea, pero le puede pasar como el año pasado, que no jugó Copa y ha sido campeón de Copa sin jugarla. El dar determinados partidos en Liga también a Julen y determinados partidos de UEFA que juegue Simón. Si al final estamos hablando de rotar a los dos porteros.
Sí, pero yo tampoco creo que sea cuestión de decir... es que el mejor portero tiene que jugar las competiciones, como se dice, ¿no? Que podemos ganar. Bien, el año pasado no jugó la Copa y fue campeón sin jugarla. Pero es que el que fue titular nos hizo ganar la Copa. O sea, ¿qué pega se va a poner? En este momento estamos a punto de llegar, ojalá, a una semifinal o una final europea con Julen. Entonces, ¿cuál es el problema? Si realmente está dando el callo. El problema puede ser que Unai se enfade y se marche, como alguien está comentando. Que, por cierto... y sin poner nombres concretos, no me parece ni medio bien que se abra un debate en la situación tan buena en la que estamos, diciendo no, es que Unai Simón se puede marchar, como abriéndole las puertas. Es que es lógico que se enfade. Bueno, vamos a ver. Yo creo que el objetivo del Atleti tiene que ser, y hasta ahora lo está consiguiendo, tener a los dos y que no se nos vaya ninguno de los dos. Entonces, a mí este debate que se está abriendo de que Unai se va a enfadar si no juega en Europa, si jugamos una final en San Mamés y él no está... Bueno, si jugamos una final de semana de Europa League, si conseguimos llegar, va a ser, entre otras razones, porque hemos tenido un gran portero. Luego, lo lógico es que sea Julen, y estamos ya en cuartos de final, y Julen está haciendo una muy buena actuación. Con lo cual, sí, se podría hacer ese reparto. Yo me acuerdo que el propio Valverde tuvo un momento en que repartió hasta entre
los porteros. Sí.
Iraizoz, Herrerín y Kepa. Y eso fue, yo creo que fue un poco desmadre. Ahí reconozco que... Entonces, parece más lógico que el reparto sea en la semana, ¿no? Que el jueves juega un portero y el domingo otro, porque también los porteros, aunque tienen menos desgaste físico, también es mejor que descansen, ¿no? Con lo cual, sí, es una opción. Pero yo creo que tal y como han venido las competiciones, el que ahora, habiendo dos, una entre semana y otra fin de semana, cada uno juegue una, a mí no me parece mal. Y te voy a citar otro tema muy delicado.
Espera, ahora me lo citas.
Sí, sobre este tema.
Pero a propósito de lo que estás diciendo, de que se comenta que a ver si se va a marchar Simón, ¿no tienes la sensación, porque yo sí la tengo, que es más un problema de fuera que de ellos? Que la sensación que transmiten tanto uno como el otro es que no hay ningún problema.
Correcto, porque efectivamente, es que además de esos dos grandes porteros, me parece que son dos grandes profesionales y dos grandes personas. Porque Unai Simón no hay más que oírle, a mí me encanta escucharle, además como tiene opinión sobre todo y como apuesta por opinar, y Julen es más reservado, es más, no sé, yo digo, es más de pueblo, en el buen sentido, es de palabras justas y también con mucho sentido común y nunca una palabra más alta que otra. Entonces a mí me encanta cómo se pronuncian los dos, la buena relación que hay, la competitividad lógica deportiva que puede haber, pero que se lo toman con la naturalidad de que saben que tienen competencia. E insisto, si son tan grandes porteros, son gracias también a la gestión que está haciendo Ernesto Valverde, para que los dos vean que tienen detrás, en la chepa, otro gran portero que les puede quitar el protagonismo y que de hecho les hace repartirse los minutos. Y ahora te voy a decir un tema relacionado con los dos porteros que es muy delicado y que no se está hablando, pero que subyace. Yo veo que en el tema Unai Simón, Julen, hay una especie de instrumentalización pseudopolítica.
Ahí va.
Miras, ¿qué dice este? ¿Qué dice este? Pues mira, hay ciertos medios o hay ciertos sectores que obviamente porque tengamos un portero titular de la selección española, porque tenga unas circunstancias vamos a decir, familiares determinadas, pues parece que le tienen forzosamente que primar por delante de. Entonces, me parece que eso está detrás de un debate artificial y ficticio de que Unai tenga que jugar todo y de que se vaya a enfadar. Entonces, a mí no me gusta que se instrumentalice porque esto está detrás y ha habido una polémica a raíz de la opinión que tuvo Unai sobre la grada de animación, que a mí me parece que estuvo muy bien lo que dijo, pero que puede crear, vamos a decir, banderizos, que es lo que nos ocurre mucho a nosotros, ¿no? A los aficionados del Atleti y en general a los vascos. Entonces, a mí no me gusta que se abra un debate para que la gente opine, porque parece como que te alineas con uno o con otro en función de su origen, de si juega con la selección española, que si España... O sea, da la sensación de que hay ciertos medios politizados, porque aquí todo el mundo está politizado, que parece que quieren hacer un héroe del Atlético español, que parece que hay que apoyarle por encima de... Y eso se puede hacer, puede ser en detrimento de Julen, que tiene otro perfil distinto y que, por cierto, es el portero que jugó, y muy bien, por cierto, también, en la selección, la Oscar Selección, en el último partido frente a Uruguay, y lo hizo muy bien. Entonces, a mí no me gusta que se crea ese debate de que la gente tenga que opinar por uno y por otro, que uno sea el portero de y otro sea el portero de otro. ¿Me explico? Y si esto es algo que una invención que tengo yo que se me ha ocurrido, lo siento, pero me da esa sensación de que se está viendo un debate personificado un poco por extracción familiar, ¿no?, de los dos porteros y tal, que cree dos bandos, y en eso somos muy proclives a hacerlo. Entonces yo creo que son dos grandes porteros, dos grandes profesionales y dos grandes personas, que lo que importa efectivamente es que los dos estén activados. Y creo que la mejor manera es exactamente que no se vaya ninguno. Y para que no se vaya ninguno, porque como son dos grandes porteros, tienen que jugar los dos, mientras den el callo y den rendimiento. Y lo están dando los dos. Y ojo, Unai Simón ha tenido una época mala después de la operación de la lesión. Y a pesar de todo, Valverde le ha dado entrada en liga y cometió errores muy gordos. Y a mí me pareció muy bien, porque Valverde sabe hacer las cosas, que le mantuviera, y que no le dejara el banquillo.
No hay
y
que olvidar que a Julen le pasó lo mismo cuando vino después de su lesión en verano, que le quitó el puesto a Padilla y también cometió dos o tres errores de bulto que nos costaron goles.
Correcto.
Pero volver de una lesión no es sencillo para un portero, y no habiendo hecho pretemporada, como no hicieron ninguno de los dos, porque al final ninguno de los dos hizo pretemporada.
Y efectivamente hay otro dato que tampoco es por echar leña al fuego, pero el hecho de que Unai jugara la Eurocopa y que no se operara por jugar esa Eurocopa, y que luego estuviese cuatro meses de baja, cuando él, llegando de esa final, dijo que iba a ser una cosa sencillita, y creo que habló de un mes, y luego resulta que eran cuatro o más, han sido, yo creo que también le daba una cierta prioridad moral a Julen, porque si tú optas, y tiene su sentido, como profesional, por jugar una Eurocopa, pero luego sacrificas el jugar contra el equipo durante cuatro o cinco meses, eso también, el que se fue a... perdió su... que se fue a Sevilla, perdió su silla. El que no estuvo en Sevilla, quizá perdió la portería. Entonces, te quiero decir que sí, que es comprensible esa opción, pero lo importante es el Atleti. A los aficionados del Atleti, a mí por lo menos, me importa muchísimo más el interés del Atleti durante el primer trimestre o cuatro meses de temporada que un jugador del Atleti juega una Eurocopa. Así te lo digo, Me importaba muchísimo menos que no lo hubiera jugado esa Eurocopa y que hubiera estado en septiembre o en agosto debutando con el Atleti en Liga de Unai Simón. Luego eso también en el cómputo general. Pero bueno, yo insisto, me parece que Valverde está haciendo las cosas muy bien, que sabe perfectamente que esa apuesta está unida a una prestación, a unos resultados que están siendo muy buenos por parte de los dos, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo el otro día Joseba Echeverría. Confío plenamente en el criterio de Valverde, porque sabe gestionar muy bien el vestuario, y en la portería lo está haciendo también correctamente. Con lo cual, esa es mi opinión.
David.
Como se suele decir, la someto gustoso a otras mejor fundadas. Como se suele decir los informes.
Muchísimas gracias por tu opinión. Un abrazo fuerte. Hasta la semana que viene.
A ti, Miguel. Gabón.
Agur. 22 minutos y llegaremos a la medianoche.
Estamos con Bea, responsable de Unacua en Vizcaya. Hemos hablado de los sistemas de ultrafiltración de Unacua para particulares, pero también trabajáis para empresas.
Con todo tipo de empresas, Iker, tanto en hostelería, gimnasios, empresas grandes, pequeñas. Retiramos los antiguos botellones y personalizamos las máquinas con el logo de la empresa.
¿Dónde estáis?
Estamos en Baracaldo, en Avenida San Bartolomé 9, detrás del Megapar, en el 94-477-3000 y además en unacua.es.
El inglés. Estudia en Ubansai. Con Bootcamp MyES, conviértete en cinturón negro de inglés en 5 movimientos gratis. 5 estilos diferentes a tu elección. Bootcamp MyES, el inglés que lo rompe.
Recuerda, Bootcamp MyES, 5 estilos diferentes, 5 clases gratis. Tú eliges financiero, de negocios, comunicación o gestión de carrera. My English School Bilbao, María Díaz de Haro 29, 94-643-47-38. Muy pronto en Bilbao, Museo Mundo de Ilusiones, donde las ilusiones se vuelven interactivas.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atlético.
Estamos en las 11 horas y 39 minutos de la noche. Hablamos del Athletic, hablamos de la actualidad deportiva, sin los internacionales, pero con Sancet ya en el grupo. Luis Mavivan Coperillas, Gabón.
Gabón, compañeros.
Bueno, pues parece que los pasitos de Sancet cada vez marcan más la dirección hacia el partido de Osasuna.
Hombre, en principio veremos a ver, porque ayer también estuvo la primera parte con el grupo, la que nos dejan ver y luego se marchó, no estuvo con el resto de compañeros. Hoy allí le hemos dejado, por lo menos a eso de las 11:10 empezó el entrenamiento, y ahí media, un poco antes, que nos hemos tenido que ir, como siempre, pues haciendo el calentamiento y los rondos, estaba trabajando con normalidad, lo mismo que Aitor Paredes, ¿no?, que estaba también, que también apunta que estará disponible para el domingo, así que en principio la única baja es la de Dani Vivian, que todavía, ya a ver si puedo entrar ya la semana que viene a trabajar con todos los demás, porque es una lesión muscular que para de momento lo está apartando de varios choques, pero en principio, si no pasa nada del otro jueves, pues va a tener opciones tanto Sancet y en este caso Héctor Paredes de entrar en la convocatoria.
Mañana el equipo descansa.
Sí, descanso. Siempre, normalmente, cuando hay paro liguero suele ser así. Tienen 3 días de descanso, de lunes a miércoles a tope, el jueves descanso, luego ya entra en la recta final, que será el viernes cuando entrenen otra vez, después descansar mañana, el sábado y luego ya por la tarde. El partido, bueno, en principio, bueno, a ver lo que hace Osasuna también mañana, será importante, porque al final dicen que Vicente Moreno está jugando incluso el cargo, visita al Fútbol Club Barcelona, que no es nada fácil, está jugando la Liga, y si sacar un buen resultado, pues será mucho más peligroso, creo yo, y si se pone en la situación un poco más comprometida y no sacan el partido frente al Barça, pues están mirando más para abajo que para arriba, y a ver si aquí podemos hacer un buen partido, que también no lo jugamos, ¿no? Igual que el Villarreal, que es el rival más cercano o más potente, como quieras definirlo, que juega también en Getafe, otro rival que está en muy buena racha, también casi casi mirando a puestos europeos. Uh-huh. Aquí no es fácil para nadie ganar en primera, sea el campo que sea, sea el rival que sea, pero bueno, el tipo que vencíamos, creo que a estas alturas de temporada, si finalmente Sancet y en este caso Paredes entran en convocatoria sin tener solo una baja después de tantos partidos, diferentes competiciones, pues creo que podemos darnos con un canto en los dientes, porque es muy poco tener solo un lesionado. Cuando todos los equipos ves que empiezan a hacerse larga temporada, partidos europeos, de Liga, de Copa, de Supercopa, y los chavales caen como mosca, ¿no? Pues son muchos choques, así que en principio creo que no está nada mal la situación.
Nos pregunta Mar a través del chat de YouTube si creemos que a Osasuna le va a pasar factura el domingo el partido que tiene que jugar mañana contra el Barça.
Hombre, si tú estás trabajando toda la semana para preparar un solo partido y contra un rival concreto como es Osasuna, en cambio Osasuna tiene que cambiar el chip el jueves por la noche cuando acabe el choque, mañana por la noche, y ya tiene viernes y sábado para preparar el partido de San Mamés. Claro que pasa factura. Si no miramos los resultados después de jugar partidos europeos, siempre suelen ser más flojos, no siempre, pero bastantes veces, ¿no? Claro que tiene que pasar la factura, porque al final de jueves a domingo son 4 días, pero también hay que hacer rotaciones, y ya se va notando el peso de la temporada de las piernas de los jugadores.
Luisma, un abrazo, a descansar, gracias. Saludo, Maruán Sanadi ha sido el protagonista del día, las instalaciones de Lefama, Iker Fernández.
Sí, se le notaba nervioso al delantero rojiblanco.
Su primera gran comparecencia de prensa después de la presentación.
Sí, 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 ha habido algunas preguntas que el pobre pues se ha quedado pues casi en blanco, sin saber qué responder.
Que no tiene que ser fácil.
Bueno, está claro que
no tiene que ser fácil, que al final, y más, fíjate que yo creo que es todavía más complicado cuando vienes de equipos que no perfilas la máxima categoría, porque si estás en un filial, más o menos ya en el filial te van preparando también. Sí. O te puedes ir preparando, estás en el Baracaldo, en segunda.
Se van educando a este tipo de
claro, cosas. Estás en el Baracaldo, en segunda ref. Vienes de tercera ref. O sea, todo esto te pilla muy pronto, muy rápido y de sopetón. Entonces, que no es sencillo. A no ser que seas Ander Herrera, claro, que ya eres un Rapsoda.
Claro, eso es. Bueno, pues decía hoy Marwan Sanadi que desde que está aquí viene todos los días sonriente.
Sí, bueno, que desde que llevo aquí llevo viniendo todos los días sonriente, porque me siento muy afortunado en el sitio que estoy y espero seguir así.
¿Cómo han sido estos 2 meses?
Bueno, pues un poco todo nuevo, un cambio bastante repentino, porque venía de Baracaldo, pero bueno, poco a poco he ido acostumbrándome a los nuevos compañeros, a los místers y al entrenamiento, y bueno, bastante contento y muy a gusto.
Decía también en esa comparecencia de prensa que casi no sale de casa porque todo el mundo quiere sacarse fotos con él.
Bueno, siempre piensas estas cosas, pero hasta que no lo vives, pues cambia mucho y hay mucha diferencia. Ahora pues casi que no salgo de casa, sí, y por eso, porque a cada sitio que voy pues tipo te saludan y quieren hacerse fotos contigo, pero bueno, lo llevo bien, así que hay que disfrutar del momento también.
Menos mal que lo lleva bien, porque dicen que no sale de casa. Eso no puede ser bueno.
No, está claro.
Ahora te hace toda mucha ilusión, pero no puedes estar encerrado en una jaula, por muy de oro que sea, toda tu vida. A ver, que yo entiendo que tiene que ser complicado gestionar todo eso.
Pues fíjate, pregúntaselo a Nico Williams, por ejemplo.
Sí, sí, nada, tiene que ser una auténtica locura, pero que tampoco es bueno que se quede en casa, sin más, como apunte.
Le preguntaban por el momento más importante para él, sin duda alguna, el debut.
Bueno, yo creo el debut, yo creo, porque yo llevaba muchos años viniendo a San Mamés y he vivido eso desde fuera, pero cuando entras al campo es una diferencia abismal y algo increíble que nunca se me va a olvidar.
¿Te está sorprendiendo a ti mismo el nivel de protagonismo que te está dando el míster todos los minutos que estás jugando y en los partidos tan trascendentes que has salido incluso de titular?
Bueno, yo intento entrenar de la mejor manera posible y luego es el míster el que decide. La verdad que estoy contento con los minutos que estoy teniendo y ahí voy a estar para cuando el equipo necesite, que es lo más importante.
Reconoce el jugador que necesita un periodo de adaptación para no caer en ansiedad por querer hacer muchas cosas.
Sí, la verdad que es algo que pienso mucho, porque necesito un periodo de adaptación y eso, porque eso te lo da la experiencia. Pero bueno, yo creo que cada partido estoy en ese aspecto mejorando y espero seguir dando pasos porque todavía me queda mucho que aprender.
También dice que venía como aficionado a San Mamés, reconoce que no tenía sentimiento, pero sí muchas ganas de conocerlo.
Bueno, sentimiento no le puedo llamar, pero muchas ganas de conocer este club y de poder vivir ese tipo de noches como el de la Roma, por ejemplo, que yo ni en mis sueños hubiese pensado eso, pero desde la admiración yo creo que estaba virando esos partidos, porque la afición, el campo y todo, pues es algo muy redondo.
Para bien que para mal, pero después de estos meses, estas semanas, ¿cómo, cuánto pesa llevar el escudo del Athletic?
El otro día estaba hablando con mi agente y me dice, cada día estás enamorándote más del Atleti, porque lo veía desde fuera y yo creo que es la realidad.
Ahora sí. Bien, gracias, chicos. Gracias, Manu.
Le han preguntado sobre su rivalidad, por así decirlo, con Gorka Guruceta, y dice que es un gustazo tenerle de compañero y que le ha ayudado muchísimo.
La verdad que es un gustazo tenerle, porque desde que yo llegué aquí, lo tengo además al lado en la taquilla, me ha ayudado muchísimo, siempre estoy de bromas con él y, joder, lleva más de 100 partidos en primera, 30 goles. Todavía me queda mucho que disfrutar con él. Y nada, la verdad que lo llevamos bien, sanamente todo, siempre intentando ayudarnos el uno con el otro.
Terminamos ya con las valoraciones de Sanadi, que ha notado, obviamente, el salto de categoría.
Si te digo que no miento, porque, joder, los centrales ya estás jugando contra gente más preparada, casi el mismo físico que tú, y sí, la verdad que se nota.
¿Cómo ves a los centrales de primera o a los centrales internacionales como los de la Roma que te dieron bastante cera y tal? ¿Cómo es la pelea con jugadores de élite europea en la defensa?
Pues bueno, te sorprende cómo actúan, cómo te defienden, porque son mucho más inteligentes y yo en el minuto 5 cuando veo a Hummels defender una acción en medio del partido, digo, ¡buah, qué nivel! Y bueno, e intentar aprender también, porque ellos están ya llevan muchos años ahí, pero mi objetivo también es ir a más.
Pues ahí están las opiniones de Marwan Sanabi. 10 minutos y llegaremos a la medianoche.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontellos 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
Desde 1975, Peluquería Tradicional en Bilbao alquila sillas profesionales para peluqueros. Si tienes clientela propia y necesitas un lugar para trabajar, contacta con nosotros en el 622 857102. 622 857102.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690 17 91 52. 690 17 91 52. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Nos dedicamos a instalaciones de canalones de aluminio y cobre en continuo, reparación de pesebres y cambio de los mismos, limpiezas de cubiertas y de tejados. Lo hacemos con medios de elevación propios y máquinas telescópicas desde abajo sin levantar la primera fila de teja.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pide presupuesto en el 94-426-3808. Canaltech.
Bilbo Sport. Solo deporte en las noches de Radio Nervión. Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información.
Estamos a 8 minutos para llegar a la medianoche. Don Paul Gibling, ¿cómo estás?
Pues muy bien.
Te he echado de menos.
Y lo mismo, ¿qué tal por Italia?
Bien, muy bien, espero, ¿no? Muy bien.
Pues muy bien.
Muy bien.
Muy
después,
bonito el país.
Te iba a decir que después de ganar, además, todavía mejor. Y cuando llegué a Roma y cada vez que pasaba, no sé por qué, de estas cosas, no sé si es que me daba alergia o qué, una reacción, pero cada vez que pasaba por una tienda de Las Roma, que vi unas cuantas, me daba por decirle, coger a mi pareja del brazo y decirle, Atleti, Atleti, Atleti.
Muy bien.
Sí, son cosas de chiquillo, sigo siendo un niño, pero...
Eso, No.
Íbamos por la... ¿Cómo es la calle El Corso? ¿Cómo es la calle principal? Había una tienda de la Roma y... ¡Atleti! 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 Sí, sí. Son tonterías, pero no muy alto, ¿eh? Que tampoco es para armar un conflicto internacional entre Euskadi y Italia. Pero oye, pues me hizo ilusión. Además, siempre recordaré que estaba en Amalfi cuando pasó eso. Cuando pasó lo que pasó, estaba en el espigón de Amalfi escuchando el partido. ¿Qué me iba a decir a mí? Que no iba a estar en Samames. Pero bueno, cosas al final se... Salió así y bueno. Vamos a lo nuestro, que vuelve la competición después del parón. Hemos recuperado al mejor Simón y al mejor Nico Williams para el tramo final de la temporada. ¿Podemos decir que ya sí?
Bueno, yo espero que sí. Nico jugó muy bien, ¿no?, los dos partidos con la selección y obviamente quizás con un poco más de espacio que ve en la Liga y en Europa League, pero bien, muy bien, y esperemos que que sigue en ese racha, ¿no? Que ese es el momento cuando hace falta. Y Unai Simón, yo creo que estos dos partidos le han venido de perlas, ¿no? Que muchas veces quizás estamos un poco reacios, que la gente va con la selección porque puede cansar, etcétera, etcétera, o lesionarse, pero yo creo que Unai de ver, además que cuenta con la confianza de La Fuente, tanto como lo de Chinguri, ¿no? En la liga y los partidos que hizo, yo creo que quizás espero que sea el último paso en su recuperación, ¿no? Porque quizás no había estado completamente en su mejor momento en los últimos 2 o 3 meses yendo a más, pero vamos, controlando le vi muy bien en los dos, más allá que los penaltis, ¿no? Yo le vi sobrio, cogiendo la confianza con calma. Y da una muy buena señal, muy, muy, muy bien. Esperemos que entonces, que en esa racha final, pues ambos a tope.
Es que fíjate que dos refuerzos de lujo a su máximo nivel son. Estamos hablando de dos jugadores que son top mundial.
No, por supuesto, ¿no? Yo, el año pasado, Unai era el segundo portero del mundo. Yo creo que el otro ganó por ser argentino.
Sí,
y
tal cual.
Y bueno, mira las cosas como son, pero y Nico, bueno, nadie duda de su calidad, ¿no? Y le vemos con España y además controlando con, bueno, ya te digo, que quizás no le pusieran tanta atención como yo supongo que le pondrá Osasuna el domingo, pero no, bien, se ve la calidad que tiene, es un futbolista buenísimo.
Bueno, pues ha llegado ese parón, tenemos a los internacionales volviendo, que tenemos 4. Hay que acordarse también de Mikel Jaureguizar con la Sub-21 y de Iñaki Williams con Ghana, pensando ya en ese partido ante Osasuna, pero claro, como decías tú antes, Osasuna tiene otro partido por medio que le puede distraer, que es el encuentro ante el Fútbol Club Barcelona, y el desgaste, quieras o no, se puede notar.
No, yo puse en Twitter o X o que sea hace una semana que me parece terrible que cambien las fechas de una semana de los partidos, ¿no? Por muchas razones. Pero siendo honesto, el cambio que han hecho probablemente nos favorece, porque Osasuna tiene que jugar, ¿no? Mañana y luego el domingo, con menos de los famosos 72 horas que todo el mundo habla hoy en día. Que supongo que nos beneficia. Y tal y como es su situación, me parece que el entrenador Vicente Moreno tampoco va a poder dar muchos descansos a sus titulares, ¿no? Porque creo que tiene una victoria de 15 en Liga, que son cifras bastante preocupantes. Entonces no es un partido que él puede decir, pues aquí tiramos el partido y vamos por los 3 en San Mamés. Ahora mismo tienen que ir a puntuar donde sea. O sea que sí, es obvio que cambiar las fechas me parece lamentable una semana de un partido, pero siendo honesto, que probablemente nos beneficia, nos da un par de días más para recuperar jugadores a Osasuna, pues 2 partidos en 4 días.
Siempre decimos lo mismo a propósito de lo que hablas, pero ¿no ha llegado un momento que el fútbol va a terminar, que está ya reventando, que es que no hay sitio para meter más partidos, que esto no puede ser, que hay que ponerle un poco de cordura al calendario?
Pues es que cada vez lo vemos más apretado, ¿no? Pero obviamente este año hay 2 jornadas más de Champions y Europa League, ¿no? Porque hay 8 partidos de grupo y no 6 como antes. Y pues sí, depende de lo que haces en la Copa. Obviamente Barça sigue en Copa. Es que yo creo que cada vez va a ser más complicado porque hay 12 meses en el año y no vamos a poder hacer 14, pero no, es muy obvio que para algunos equipos el calendario aprieta cada vez más. Y este año, ojo, en verano el Madrid y el Atlético, por mucho que luego llorarán, van a ir a jugar el FIFA Mundial de Clubes en América y Dios, no sé cómo se va a organizar la temporada que viene, porque es obvio que estos no van a poder empezar la temporada que viene con el resto de los equipos de la liga. Entonces, el follón que se puede montar en un año además de mundial va a ser brutal. Y no sé cómo se va a arreglar, la verdad.
Paul, un abrazo fuerte. Gracias. Cuídate.
Venga, por los 3 puntos.
A ver, cuídate mucho. Estamos a segundos para llegar a la medianoche. Iker Fernández, gracias.
Hasta mañana.
Volveremos mañana a las 11 de la noche. Cuídense. Buenas noches, agur.